Lo que escucho me puede dar vida o muerte. Me puede levantar o derribar. Lo que escucho tiene el poder para edificarme o destruirme. Tiene el poder para herirme o restaurarme. Pero lo que más tiene poder para cambiarme y hacerme mejor es la palabra de Dios. Este podcast está creado para que seas transformado por su palabra. Soy David Escarpeta y te doy la bienvenida a mi podcast. Dios les bendiga. Y dice la palabra del Señor. Esta es una oración de Jesús. Vamos a leerlo todos en voz fuerte y audible. 1, 2, 3. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Sigue. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Fuerte. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Fuerte todos. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo. ¿Cuántos quieren estar con el Señor Jesús y donde Él está? ¿Cuántos quieren estar con Jesús? Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado antes de la fundación del mundo. Jesús oraba poquito, ¿verdad? No, Jesús oraba mucho. En muchas ocasiones encontramos en la escritura que Jesús salió al monte a orar, estuvo toda la noche orando, y Jesús constantemente vivía una vida de oración. Lo interesante es que como la vida de oración era privada, la vida de oración de Jesús era privada, no conocemos mucho lo que Él oraba. Él no era como los hipócritas que se paraban en los templos y en las sinagogas gritando y levantando la voz, creyendo ser muy espirituales. Él se metía en su montaña, él se iba a su jardín y pasaba horas y noches enteras orando y hablando con su Padre. Conocemos algunas oraciones pequeñitas de Jesús. Por ejemplo, cuando estuvo frente a la tumba de Lázaro y él dijo algo como: Padre, te doy gracias porque siempre me oyes. Recordamos otra oración de Jesús, como cuando multiplicó los panes y los peces y partió los panes y los bendijo. Encontramos otra oración de Jesús también en el Evangelio de Juan, cuando Él le habla al Padre, le dice: Padre, glorifica a tu Hijo. Y el Padre responde y dice: ya lo he glorificado y lo volveré a glorificar otra vez. Encontramos una oración de Jesús de las más conocidas en el huerto de Getsemaní, donde Él dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Pero eran frases cortas. Ahora, Juan 17 es una oración completa de Jesús. Es una oración específica de Jesús. Es una oración donde vemos detalles que en ningún otro lugar vemos. Algo que me emociona es que en este Evangelio de Juan, el capítulo 17, Jesús ora por nosotros. Es fascinante, porque Él dice: no solo te pido por estos discípulos, te pido por los que han de creer en la palabra a través de ellos. Pero Jesús, de lo que puedo ver en este capítulo 17, es que Él una y otra y una y otra vez enfatiza el propósito de su oración, y es la unidad. Él dice: Padre, que ellos sean uno. Padre, que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. ¿Qué harías tú cuando vas de viaje o cuando vas a salir de tu casa y dejas a uno de tus hijos encargados de la casa? ¿Qué le dices tú? Mi hijo, no se te olvide ver la serie de Netflix del Patrón del Mal. Mi hijo, no se te olvide ver la Rosa de Guadalupe. Mi hijo, no se te olvide jugar Nintendo Switch. No, uno le da las especificaciones más importantes. Como por ejemplo: mijo, no se te olvide cerrar el garaje. Mijo, no se te olvide sacar la basura. Mijo, asegúrate que la estufa esté completamente cerrada, no sea que el gas se salga. Mijo, recuerda apagar las luces. Mijo, recuerda echarle candado. Las cosas más importantes es la que uno recalca y una y otra vez. Déjame decirte algo: para Dios lo más importante es la unidad de su pueblo. Voy a repetir eso. Para Jesús lo más importante es la unidad de su pueblo. Y la unidad para muchos es algo como una algo muy maquillado. ¿Cuántos se han tomado alguna foto alguna vez con su familia? No sé si tienen una foto de mi familia. Por ahí la mandé. Una foto que nos tomamos el año pasado. Mire esa foto. Ahí estamos. Entonces ahí está Natanael sonriendo. Diana, Daniela, Ilaya, hasta la perra está sonriendo. Todos ahí sonriendo felices. Pero ¿qué pasó minutos antes de esta foto? Nos estábamos regañando. La perra me estaba mordiendo. Yo estaba mordiendo a la perra. Daniela estaba desesperada con Natanael. Es que usted siempre póngase para la foto. Y yo no sé quién le ha pasado eso. Solamente nosotros somos los carnales. Pero hay familias que antes de que salgan así están, venga rápido, que usted siempre tenemos que esperar, no, apúrele que va a salir. Pero no, pero es que usted ya no me grite. A mí no me grite, pues sí lo grito. ¿Y qué? Y el camarógrafo se queda. Yo, pobres camarógrafos, ellos saben la verdad, las familias. El camarógrafo, 3, 2, 1. Y se acaba la foto y vuelve otra vez a pelear. Vuelve otra vez. Así muchas veces nosotros pretendemos mostrar una unidad que no hay. Hablemos del matrimonio, por ejemplo. ¿Cuántas selfies no te has sacado con tu esposo? Estando enojados. ¿Cuántas veces vas a un matrimonio? ¿Cuántas veces vas a un matrimonio? O estás en un evento social, o tienes que postear una foto de Navidad o de Año Nuevo, pretendiendo que tenemos la familia perfecta, pero en realidad estamos. Por eso el título de este pensamiento es, póngamelo por favor, el título de este pensamiento de hoy se llama: se ven bien en la foto, pero no en la vida real. Por eso los que están teniendo noviazgos online, échele ojo, échele mucho ojo, porque esa selfie no le creo, sobre todo con todos los filtros que hay. Y así pasa en nuestra vida, escúchame bien, que muchas veces nosotros queremos maquillar una unidad que no existe. La unidad no se puede aparentar, la unidad no se puede, no se puede. La unidad, o estamos juntos o estamos divididos. Di eso, o estamos juntos o estamos divididos. Pero pastor, ¿por qué no trae una palabra más como de empoderarnos para el próximo año? Porque si no hay unidad, Dios no está ahí. Porque si no hay unidad en el matrimonio, el dinero no va a servir de nada. Porque si no hay unidad entre los padres y los hijos, ¿de qué sirve tanto éxito? La unidad es lo más importante. Alguien diga eso, la unidad es lo más importante. Y quiero enfatizar algunas cosas rápidamente. Jesús dice lo siguiente: Padre, la gloria que me has dado, esto es tremendo, la gloria que me has dado es para que ellos sean uno. Piensa en esto, toda la gloria que el Padre le dio a Jesús no fue para que tuvieras éxito, no fue para que fuéramos famosos. Toda la gloria de su presencia, la gloria de su palabra, la gloria de su espíritu, la gloria de su poder, la gloria de su liderazgo, la gloria de su preservación, la gloria de la cruz, la gloria de la resurrección, toda esa gloria que Jesús tiene es para que nosotros seamos uno. Wow. ¿Qué harías tú si Dios te llena de gloria a ti? ¿Qué harías tú si Dios te da la gloria más grande que puedas recibir? Muchos la usarían para su propio éxito, para su propio beneficio. Pero Jesús dice: Padre, la gloria que me diste, que sea, es para que ellos sean uno. Muchos buscamos gloria, buscamos éxito, buscamos todo. Pero escúchame esto: todo lo que Dios te da es para que seas uno con tu esposa. Toda la bendición que Dios te pueda dar es para que estés unido con tu familia. Si Dios te ha llenado de dones y te ha hecho una persona capacitada, es para que hagas parte del cuerpo de Cristo y para que cooperes en la unidad. Sin unidad no hay éxito. Una casa dividida no prosperará. Un matrimonio dividido no tiene éxito. Una empresa dividida no vende. Hello. Un equipo deportivo dividido no ganará un campeonato. No sé si han visto el daño que les ha causado Damon. ¿Cómo se llama el de los Warriors? De los State Warriors. El grandulón. El moreno que casi ahorca uno de su contrincante. ¿Cómo se llama? Draymond Green. There you go, verde. Draymond Verde. y le ha causado tanto problema a su equipo porque él tiene problemas de actitud. No sé si han visto, ustedes se la pasan leyendo la Biblia, pero el otro día agarró a uno de sus contrincantes, casi lo ahorca. A uno de su propio equipo le metió la mano, pisa a los jugadores. O sea, se da garra, es descarado en la violencia. Tuvieron que sacarlo del equipo, está en terapias porque él tenía un espíritu contrario. Casi que le daña las temporadas a su equipo. Un equipo dividido no puede ganar un campeonato. Un batallón de ejército dividido no va a conquistar, y una iglesia dividida nunca crecerá. Nuestra prioridad como iglesia no es el éxito, es la unidad. Ponlo por favor y dilo conmigo. 1, 2, 3. Nuestra prioridad como iglesia no es el éxito individual, sino la... Otra vez. Y aplica eso a tu matrimonio. Si yo te pregunto, dime los planes o los sueños que tienes para el 2024. Muchos empiezan por pagar las deudas, adelgazar 50 libras, comprar más té de chupapanza, cambiar de neighbor, agarrar más clientes. Pero en esa lista alguien escribió estar más unido a mi cónyuge. No, estar más unido a mi iglesia. No, porque la unidad la dejamos en lo último de la lista, cuando la unidad tiene que ser lo primero en la lista. Tres cosas que tú tienes que estar unido. Tres personas. Primero, Dios. Tienes que estar unido más a Dios que nunca. Segundo, tu casa, tu familia. Tienes que estar más unido a tu familia. Y tercero, tienes que estar más unido a tu iglesia. Alguien diga, Dios, familia, iglesia. Otra cosa que veo aquí es que sin la gloria de Jesús es imposible tener unidad. Si Dios no está en el asunto, no podemos tener unidad. Recibe esta palabra: sin la presencia de Dios no puede haber unidad. Sin la palabra no puede haber unidad. Sin el Espíritu Santo no puede haber unidad. Sin el poder de Dios no puede haber unidad. Sin el liderazgo de Jesús no puede haber unidad. Sin la revelación de la cruz no puede haber unidad. Sin el poder de la resurrección no puede haber unidad. Toda la gloria que Jesús tiene es para que caminemos en unidad los unos con los otros. Esto es fascinante. Mira, a veces con mi esposa vamos a tener muchas diferencias. ¿Cuántos se identifican conmigo? Pero solo por Cristo Jesús es que estoy unido a ella. Varón, ponme cuidado. Sácate de la cabeza que Dios te dio la mujer equivocada y que estás esperando tu alma gemela. No, señor. Dios te dio la mujer que tú necesitabas y tienes que amarla y tienes que cuidar de ella. Escúchame bien. Y en las cosas que no te gustan de ella, llévalas a la cruz, rinde tu vida y pídele al Espíritu Santo que te llene de su presencia, de su favor, para que tú puedas morir, para que el matrimonio pueda ser bendecido. Qué terrible cómo mujeres miran a otros maridos, dicen, ay, ojalá mi marido fuera así. No, tu marido es como tú lo tienes ahora. Por eso, dale gracias a Dios por tu esposo. Allá hay avivamiento, allá. Yo no sé si hay avivamiento, hay problemas, pero algo está pasando por allá. Y alguien Dios le dice hoy, levanta tus manos, alguien Dios le dice hoy, la gloria que le he dado a Jesús es para que estés unido a tu hogar, a tu familia y a tu iglesia. Qué tremendo. Todos los recursos que Dios me da es para que yo pueda estar en unidad. Si todo lo que quieres o haces es solo para tu beneficio, no sirve. Porque el orgullo mata la unidad, pero la unidad matará al orgullo. Dios da su gloria al que tiene un corazón correcto y humilde. Algo hermoso es que veo es que el Padre y el Hijo son el mejor modelo de unidad. Jesucristo dijo que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. ¿Te puedes imaginar la unidad que hay entre el Padre y el Hijo? Ellos son un solo Dios, pero son Padre y Hijo. Son una sola persona. No entiendo, nadie entiende ese misterio, pero es así. Están tan unidos que aunque es el Hijo y el Padre y el Espíritu Santo, los tres son uno. Y Jesús dice que ellos estén unidos así como tú y yo estamos unidos. Mira cómo Jesús está unido al Padre. Eran uno desde el principio en Juan 1:1-2. Dice que en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Hicieron el trabajo juntos. Qué hermoso. En Génesis 1:26 Dios dijo: hagamos. ¿A quién le dijo Dios hagamos si el hombre todavía no había sido creado? Le dijo al Padre, le dijo al Hijo y le dijo al Espíritu Santo: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen. Trabajaron juntos. En Juan 5:17 Jesús dice: mi Padre hasta ahora trabaja, y como mi Padre trabaja, yo también trabajo. Esto me fascina. Son fieles el uno al otro. En Juan 17:4 Jesús dice: yo te he glorificado en la tierra. Yo he sido fiel a ti en la tierra. Te he glorificado. He vivido para tu gloria. Les he mostrado tu nombre. Les he mostrado tu carácter. He sido fiel a la comisión que tú me diste. Wow. He acabado la obra que me diste. Wow. Un pastor le entregaron 200 personas y el supervisor le dijo: hermano, le entrego estas 200 personas, vengo en un año a revisar cómo está la iglesia. Volvió al año, habían 20. Y el pastor dijo: padre, he acabado la obra que me diste. La acabó. Le dieron 200 con 20. Jesucristo dijo: padre, he hecho todo lo que me dijiste. No ha quedado nada fuera de la lista que no he hecho. Wow. Y luego le dice: ahora pues, padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve. Y el Padre le responde: ya te he glorificado y te voy a volver a glorificar. Ellos se honraban el uno a otro, se honran el uno al otro, son fieles el uno al otro. El Hijo es fiel al Padre, el Padre es fiel al Hijo. Padre, permite que en el año 24 los esposos se honren el uno al otro. Que esa honra que hay entre el Hijo y el Padre sea la honra que haya entre el marido y la mujer. Que la honra que hay entre Jesús y el Padre sea la honra que hay entre los hijos y los padres, y los padres a los hijos. Que en este año que termina tú puedas abrazar a tu hijo y decirle: mi hijo, te bendigo, te amo, eres una bendición para mi vida. Dios permita que te pueda honrar y ser fiel a ti. Maridos, díganme amén. Los hombres casados, ¿dónde están aquí? Padre, solo hay 10 casados. ¿Dónde están los casados en esta noche, esta tarde? ¿Dónde están los hombres casados? Grítenme amén. Tú le debes fidelidad no solo a tu esposa, tú le debes fidelidad a tu hogar. ¿De qué te sirve el dinero y el éxito si estás abandonando a la mujer de tu juventud? Un día Diana me habló y me dijo: mucho cuidado y tú usted, agarrando la maña que muchos agarran, que cuando tienen plata se olvidan de la vieja. Se olvidan de la que comió el helado y el tamal ahí al andén de la calle. Y toda la plata que no le dieron a la mujer se la da la de 25. Padre de la gloria. Y dije: no, Dios me guarde. Ahora, si usted se va primero con el Señor, ya yo no soy responsable. Y entonces ella me dice: pues estoy llorando que usted se vaya primero, mijito. Diga, vamos a ser fieles los unos a los otros. Aquí en la iglesia, chicos, vamos a honrarnos los unos a los otros. ¿Qué hizo el pastor Garrett ahora? Honró al equipo pastoral. Nos honró a todos con una palabra. ¿Qué hacemos nosotros? Lo honramos a Él. ¿Qué haces tú conmigo cuando estás en tu casa con tu familia y diciendo, wow, qué bendición el equipo, los pastores que tenemos? ¿Qué estás haciendo? ¿Pero qué haces? Este que se cree y miró al otro y ve lo que dijo, uy, no, terrible. No, eso no es unidad. Estás siendo una imagen incorrecta de lo que Jesús es con el Padre. Que este año 2024 sea un año de honrarnos los unos a los otros. Esto me fascina. Permanecieron juntos desde el principio y permanecerán juntos hasta el final. Primera de Pedro 3:22, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y están sujetos a autoridades y espirituales, autoridades y potestades. Jesucristo está sentado a la diestra de su Padre. Están juntos. En el libro del Apocalipsis encontramos la palabra del Señor que nos muestra que al que está sentado en el trono y al Cordero se le dará toda la alabanza y todo el honor. Él estuvo desde antes de la fundación del mundo con Dios, era Dios, la palabra era Dios, era con Dios y estaba con Dios y era Dios, y al final de los tiempos estarán juntos. Padre, permite que en el 2024 permanezcamos juntos como familias y como iglesia en el nombre de Jesús. Y termino con esto. Si Cristo vive en mí, esto es tremendo, yo viviré en unidad con los demás. Jesucristo dice, yo en ellos. Alguien diga, Jesús en mí. Así, así, pon así el dedito, así, di, Jesús en mí. Y luego dice, Jesús en mí y tú, yo en ellos y tú en mí. O sea, Jesús dice, yo en ellos, el Padre en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Escucha, escucha, escucha. A menos de que Cristo no esté dentro de ti, tú no vas a poder vivir en unidad con la gente. Mire, ¿cuántos reconocen que hay gente que a usted no le cae bien? Levante la mano. Yo la levanto a algunos. No están aquí, no vinieron hoy. O de repente hay un colado por ahí que no lo estoy viendo. Hay gente que uno en la vida se la tiene que aguantar. Parece que no están de acuerdo conmigo. Uno se los tiene que aguantar. Dios los pone ahí para que sean formados. Pero hay gente en la vida que uno quiere estar con ellos. ¿A dónde vas a ir esta noche? Tú no vas a ir donde el que te cae mal y lo vas a llamar y le dice, hey, ¿qué va a hacer de año nuevo? Ahí le caigo para que nos comamos los tamales, porque ni usted se lo aguanta a él, ni él se lo aguanta a usted. Pero hay gente que uno quiere compartir con ellos, uno quiere estar en la casa de ellos. Pero escúchame, escúchame, escúchame. Si Cristo está dentro de ti, tú vas a tener misericordia con aquellos que no soportas. Tú vas a tener paciencia con aquellos que son diferentes de ti y vas a poder tener unidad. Vas a poder estar en paz aún con tus propios enemigos. Pero si Cristo no está en tu vida, va a ser muy difícil, va a ser muy difícil. La unidad plena, la unidad perfecta es cuando Cristo habita en mi vida. Y entonces la unidad que Cristo tiene con el Padre también la tengo yo con mis hermanos. Mira, te lo digo de esta manera, te lo digo de esta manera, que tu familia sea el reflejo y mi familia sea el reflejo de la unidad que hay entre Jesús y el papá. Tú conoces familias que cuando tú las ves, tú dices, wow, tan bonitos, tan unidos. ¿Las has visto? ¿Has visto esas familias? No,
yo no conozco familias unidas.
No, yo conozco familias unidas. Yo conozco familias que ellas se miran el uno al otro y se miran. Es más, algunas ya se pasan de, son cursis. Esta familia donde ella le dice, oye, coyollito, le habla así al marido. Y el marido, sí, mi muñequita. Y los niños ahí, sí, papito. Y la otra, sí, papita. Y uno como que,
ya, o sea, está bien que están unidos, pero tampoco hasta allá.
Pero hay familias donde uno va y uno siente en el espíritu el marido rudo, así, y ella, y todo el mundo con una antipatía y con una grosería, no vaya para allá este año nuevo. Déjeme decirle, piense en esto, ¿es mi familia un reflejo de la unidad que hay entre el Padre y el Hijo? ¿O es mi familia un reflejo del infierno? Yo declaro que el 2024 nuestras familias serán un reflejo de la unidad que hay entre Jesús y el Padre. Si quieres aplaudir, apláudelo, apláudelo.
Si te ha gustado este podcast, invita a otros o a muchos a que también lo escuchen. Y si deseas sembrar en nuestro ministerio, puedes ir al link que encontrarás en la descripción de nuestro perfil. Nos vemos en el próximo podcast.